En realidad fue progresivo, o sea, y por eso insisto que me gustó mucho cómo lo llevó el equipo, porque le fueron dando poco a poco las riendas de la ofensiva terrestre. Llegaron a su semana de bye en la semana 6, y de ahí, de la semana 7 para acá, ha tenido en promedio 15 acarreos por partido. Pero más allá de los acarreos, a mí lo que me encanta es el involucramiento que ha tenido en el juego aéreo, ¿no?
Bienvenidos a este capítulo especial de nuestro queridísimo podcast, Filosofantasy Podcast. Y pues el especial que les venimos a presentar el día de hoy es el análisis de la mitad de temporada para todos ustedes y se va a poner buenísimo. Traemos pues ahora sí que aquí a los dos expertazos del fantasy que nos traen todos los datos de todos los jugadores, todo lo que quieran saber, qué han hecho, qué no han hecho, quién se ha rifado, quién no ha rifado. Se los vamos a pasar el día de hoy y también les vamos a pasar ya para arrancar, pues a cerrar lo que sigue la segunda mitad de esta temporada, quién va para arriba, ¿no? Entonces, pues igual toda la información al respecto de sus jugadores que a lo mejor todavía se ven como medio sleepers, a lo mejor por ahí todavía andan en alguna liga medio perdidos, a lo mejor los pueden por ahí tradear, les vamos a pasar esa información en este especial. Y para eso me acompaña el día de hoy dos invitadísimos súper especiales. Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien. Listos para el análisis de mitad de temporada que por acá estuvimos platicando hoy toda la tarde y traemos ahí puntos bastante, bastante interesantes. No, me gusta mucho el análisis de Javi también para hoy, entonces traemos mucha, mucha, mucha información este día.
Sí, estamos emocionadísimos, la verdad es que muero de ganas de saber qué traen, de preguntarles todas las dudas que tenemos, entonces pues esperen muchas preguntas como si esto fuera un proyecto de tesis. Y Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo más.
Gracias, Caro. Hola a todos. Bien, bien, contento de estar por acá. La verdad creo que es el mejor momento de la vida para hacer una pausa, voltear a ver para atrás y decir qué ha pasado en estas primeras 10 semanas de la temporada y sobre todo voltear hacia adelante y ver qué va a pasar, ¿no? Es momento de irnos preparando para cerrar la temporada con todo, para prepararnos para playoffs, para ir preparando nuestras ligas Dynasty o Keepers para el próximo año. Vaya, es el mejor momento para hacer este tipo de análisis. Entonces, venga, traemos un montón de información para ustedes.
Sí, qué emoción, Javi. Estoy muy, muy, muy emocionada. Y pues bueno, allá en casa, pues pongan las palomitas, siéntense y acomódense, porque va a ser un capítulo un poquito más largo de lo que están acostumbrados, pero les juro que hay muchísima información y muy buena, así que no se me distraigan. Vamos a empezar con la posición de quarterback y digamos que la dinámica que vamos ahorita a empezar pues a pelotear aquí en el capítulo. Vamos a platicar primero de los top jugadores por posición. Entonces vamos a iniciar con el top de quarterback y de ahí nos vamos a arrancar a ver pues qué tenemos ahí en valor, qué va para arriba, nuestros jugadores most, qué no hay tanto valor, qué va para abajo, qué van a ser pues lo que usualmente consideramos el bust y los jugadores que pues por ahí van a ser un jugador especial, ¿no? El que siempre llamamos el sleeper. Entonces pues iniciemos ya con la posición de quarterback, sí, están de acuerdo. Así que vayan calentando motores. Run, run, run. Venga. Entonces, el ranking de los quarterbacks hasta ahorita, semana 10, recordando que pues hay juegos que algunos de ellos han descansado, otros no les ha tocado descansar, entonces pues han tenido más puntos, y otros pues han tenido lesiones, entonces pues a lo mejor no han llegado, pero los juegos que han jugado los han jugado pues bien. Entonces pues bueno, todo eso de aquí se mete en un condensado de puntos y se arma el ranking. Entonces pues aquí tenemos el ranking por posición de quarterback de la semana 10, es el corte, y tenemos en el número 1 a Patrick Mahomes. Él tiene un promedio por partido de 23 puntos, tiene un total de 231 puntos hasta ahorita y él se ha jugado los 10 juegos. Tenemos después a Josh Allen, igual lo ha hecho bastante, bastante bien, creo que todos los que lo tienen han sido bastante satisfechos con el draft que hicieron. Seguimos con Jalen Hurts, creo que este ha sido pues una sorpresa bastante agradable para muchos. Sí, sí, sí. tenía que ser.
Lo lamento, el fanático de las Águilas tiene el control del soundboard.
Todo en tiempo.
Me sorprende basura, que no te hayas levantado basura. Y quitado la playera. Sacado la tambora o algo así, pero bueno.
Todos los me puntos en tiempo de basura.
Sí, se va a poner bueno. Entonces, pues él la verdad es que está en tercer lugar, igual ha jugado los 10 juegos y hace un promedio de 22. Esto pues es un jugador que corre mucho, entonces también pues ha sido algo pues bueno, ¿no? Para este quarterback. Tom Brady, yo también tengo a Tom Brady, entonces estoy muy contenta de tenerlo. Tiene un promedio de 20, casi 5 puntos por partido, lo cual es una cosa espectacular. Y recomiendo, en número 5 tenemos a Lamar Jackson, este queridísimo jugador de Baltimore.
Excelente, mejor jugador de la liga.
No quería reclamos después.
Se le veía en la cara, la verdad.
Equilibrando, claro que sí, me parece.
Este jugador pues ha hecho igual casi 25 puntos por partido, pues él no decepciona desde pues ya... temporadas anteriores, la vez que lo viene haciendo así espectacular, entonces pues esa temporada no es la excepción. En sexto lugar tenemos a Matthew Stafford. La verdad es que es un jugador que a mí me gusta mucho desde pues temporadas pasadas, y esta temporada creo que pues se ha visto pues todo ese talento que tiene, y él tiene un promedio de 20, casi 2 puntos por partido. Él igual ha jugado los 10 partidos y tiene un total de 214 puntos fantasy. De ahí nos brincamos con Justin Herbert. Igual esta fue una apuesta, pues luego para muchos bastante alta. Él ha hecho alrededor de 22 puntos por partido. Después de ahí nos brincamos con Kyler Murray y con Dak Prescott en la posición 8 y 9. Ellos han hecho más o menos alrededor de unos 23 puntos por partido. Y ellos sí se han perdido partidos por el tema de pues alguna lesión, que estuvieron fuera. Entonces ellos nada más tienen 8 partidos ahí en su cuenta. De ahí nos brincamos al número 10, tenemos a Kirk Cousins. Él ha hecho pues alrededor de 20 puntos por partido. Nuestro queridísimo Ryan Tannehill, que a veces no se le ve este pues número tan alto que ha llegado a tener. Entonces él tiene igual los 10 partidos, alrededor de 18 puntos por partido. Y en nuestro número 12 tenemos a Joe Burrow, ahí sigue. Se nos pega en la lista con 9 partidos ha jugado y alrededor de 20 puntos. Entonces, pues esa es nuestra lista de los quarterback, pues top 12, ¿no? Entonces, pues vámonos ahora sí.
Hay sorpresas,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que hay sorpresas, hay no tantas sorpresas. Y creo que por ahí un otro que, pues, se anunciaron mucho, ¿no? Entonces, pues, creo que está buena esta este corte de quarterbacks, creo que está bueno. De la parte de los monstruos, los jugadores que ustedes consideran como más al alza, Emiliano, ¿tú con cuál te quedarías?
Yo creo que hay muchos quarterbacks ahorita talentosos que tienen, pues podrías argumentar por varios lados, ¿no? Pero mi favorito es Dak Prescott, definitivamente. Tiene un super calendario, están jugando con mucha hambre. Quiere Dak Prescott jugar esos playoffs que se perdió el año pasado, por la lesión. Están con un récord 7-2, jugando muy bien a la defensiva. Y su calendario trae a los Jefes, al Washington Football Team 2 veces, a los Gigantes, a Las Vegas. O sea, realmente creo que va a estar dando grandes juegos de aquí a que se termine la temporada. Es el cuarto lugar en touchdowns por aire. Tiene el 70% de pases completados, el segundo en la liga. Está promediando 22 puntos aproximadamente. Y yo creo que de aquí en adelante le queda, o sea, solo está comenzando, le quedan sus mejores partidos. Entonces realmente no veo cómo puedan parar a estos Cowboys, y en específico a Dak Prescott, que lo está dando todo, ¿no? Este es mi quarterback must para el resto de la temporada, y creo que si lo tienes en tu roster vas a tener muy sólido tu puesto de quarterback cubierto.
Sí, la verdad es que creo que lo he hecho bastante, bastante bien, y bueno, ahorita andaba viendo pues y todos los partidos. ¿Qué pasó en el partido 2, la semana 2 contra los Chargers? Igual como que no le fue tan chido, no recuerdo bien ahí qué.
Pues
estaba... digo, porque fuera de ese partido.
La verdad es que venía un poco oxidado,
empezó,
¿no?
Empezó ahí, y también acuérdate que la defensiva de los Chargers salió Las primeras semanas, esos corners, no podías darte un descanso. Estaban, creo que todavía al día de hoy traen una secundaria muy, muy, muy buena. Entonces también los Chargers pues traían una defensiva que me parece que era muy buena. También por ahí contra Denver, hace poquito tuvieron una semana que se veía, híjole, por ahí los dueños de Dak estaban, creo que hasta el tercer cuarto con como 7 puntos, una cosa así. Y de pronto en el cuarto cuarto, se vino la remontada y estuvieron ahí, sacando puntos, ¿no? Que bueno, al final del día es una defensiva complicada la de Denver, es una defensiva complicada la de Chargers, pero no nos estamos fijando tanto en eso, sino en que le toca al Washington Football Team 2 veces, que no meten las manos en la defensiva, pero para nada. Los Gigantes, que son, pues ahí también usualmente partidos de muchos puntos. Las Vegas, que ya vimos ahorita, los puntos que le acaban de meter los Jefes. En general, yo creo que muchos touchdowns se vienen para Dak Prescott, ¿no? Y además que están saludables, o sea, son unos Cowboys que, contrario a otros años, están saludables en todos los frentes, entonces creo que va a ser un buen año para los vaqueros.
Sí, de acuerdo. Igual, pues ahorita, pues si le sumas ahí a los 180 puntos que tiene, los pues dos partidos que le faltan, pues ya se están acolando ahí los primeros cinco, ¿no? Entonces creo que sí, va para arriba.
Sí, y la verdad es que la ofensiva solamente se va a poner mejor porque, o sea, en base a lo que hemos visto hasta ahorita, Dak ha estado la mayor parte de la temporada sin Michael Gallup, por ejemplo, su receptor número 3. Ha estado algunas semanas con Amari Cooper o con CeeDee Lamb tocados. Está ahorita fuera Blake Jarwin, su segundo a la cerrada. Entonces, Gallup ya regresó, CeeDee Lamb y Amari Cooper se ven relativamente saludables. Jarwin debe regresar en 1 o 2 semanas. Entonces, la verdad es que cada vez va a tener más ofensivas. Es un quarterback que distribuye súper bien el balón. Entonces, yo coincido, ¿no? Creo que no deberíamos sorprendernos, si sigue subiendo en estos rankings y para finales de año lo
Y
estamos viendo en
también
el top 5.
el juego terrestre, ¿no? Que le están dando muy, muy buen uso a Tony Pollard, refrescando a Zeke y dándole ahí también valor a este corredor. La verdad es que creo que esta ofensiva está en llamas ahorita y va a seguir así.
Cool. ¿Y tú, Jav? ¿A quién tienes como tu quarterback? Moss.
Yo como mi quarterback a la alza, tengo un caso muy similar al de Dak, honestamente, y es el quarterback de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, porque es el quarterback 8 al día de hoy en puntos totales fantasy, pero es impresionante porque se ha perdido los últimos 2 partidos por lesión, ¿no? Y sigue ahí, sigue en el top 10. En realidad, o sea, si descontamos estos juegos que pues, estuvo fuera por lesión, está promediando, como bien decías, arriba de 23 puntos por semana, y eso es tomando en cuenta que también su último partido que jugó completo con la lesión hizo por ahí de 11 puntos, ¿no? Entonces es una cosa monstruosa. Está teniendo una temporada 2021 verdaderamente espectacular. O sea, lleva al día de hoy 17 touchdowns versus 26 que hizo en la temporada 2020, como un año completo. Está corriendo un poco menos que otros años. Creo que eso es no necesariamente es algo malo. O sea, sabemos en fantasy nos encanta que el quarterback corra porque da muchos puntos. Pero también recordemos que lo que pasó el año pasado fue que con tanta carrera, pues sencillamente no pudo terminar sano la temporada, ¿no? Entonces, este año creo que está corriendo un poco menos, pero creo que eso se está compensando con cómo se está liberando esta ofensiva por el juego aéreo. O sea, está ahorita en paso para superar su total de yardas del año pasado, fue prácticamente de 4.000 yardas en el mismo año. Está realmente haciendo más de 9 yardas por intento de pase, está corriendo touchdowns por tierra, está anotando touchdowns por aire, su línea ofensiva está funcionando mucho mejor que la temporada pasada. En realidad estamos a punto de ver a los Cardinals completos nuevamente. Si Hopkins viene de regreso, ya está AJ Green. Entonces creo que ahorita los Cardinals están haciendo algo muy inteligente, en mi opinión, que es no arriesgarlo, ¿no? O sea, sí, tal vez Kyler pudo haber jugado los últimos 2 partidos. Y tal vez los managers de Kyler Murray hubieran querido que Kyler jugara esos últimos 2 partidos, pero creo que los Cardinals le apostaron a largo plazo, digamos, le apostaron al resto de la temporada, lo dejaron descansar un par de semanas. No me sorprendería si lo dejaran descansar este fin de semana, porque después de eso viene su bye, ¿no? Entonces podría ser que no tengamos a Kyler todavía otro par de semanas, pero yo estoy seguro que regresando del bye vamos a tener ese Kyler explosivo que hacía prácticamente 40 puntos semana a semana, como en las primeras 3 semanas de la temporada. Y veamos su calendario, ¿no? O sea, en realidad tienen a Detroit, tienen por ahí a la defensiva de Chicago, tienen a la defensiva de Seattle. O sea, en realidad son partidos bastante, sobre todo el de Detroit, bastante atractivos para un quarterback. Y aún los partidos más difíciles, como el de los Rams, vimos lo que le hicieron a los Rams a inicio de esta temporada, ¿no? Fue uno de los mejores partidos de Kyler, entonces tampoco es un quarterback que nos asuste que vaya contra una defensiva difícil, ¿no? Entonces para mí es mi opción esta temporada.
Y también hay dos factores. Uno, que justo a la llegada de Zach Ertz se lesionó Kyler Murray, pero estaba ahí usándolo muy bien en el partido que coincidieron. O sea, le dio ahí mucho, mucho uso a Zach Ertz. Entonces esta es un arma que va a llegar solamente a mejorar los puntos o bueno, las herramientas que tiene para la ofensiva de Arizona. Y número dos, que el juego terrestre cada vez se asienta más. O sea, ahorita que está Edmonds fuera, estamos viendo a James Conner ser utilizado también a pleno. Y la verdad está jugando muy bien. Edmonds también probablemente esté de regreso cuando regrese Murray después de la bye. Entonces van a ser los mismos cardenales, coincido ahí totalmente, Javi, van a ser los mismos cardenales que estuvieron jugando las primeras semanas, ¿no? Con puntos por todos lados.
Sí, pues suena emocionante.
Totalmente.
De 8 partidos tiene 5 siendo como dentro de los top 10 quarterback. Entonces, o sea, los primeros 2 partidos fue el mejor quarterback. Entonces creo que, como bien dices, creo que después de la semana va a venir otra vez como nuevo, a romper estos números.
Sí, yo esperaría, digo, puede que, si está lo suficientemente bien, tal vez juegue este fin de semana, pero seguro, seguro regresando del bye es cuando llegue el momento de brillar, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y del otro lado, a la baja, ¿quién traemos de jugadores de coreback a la baja? Emiliano.
Bueno, un jugador que la verdad me encantó cómo empezó el año y que probablemente a principios de año nunca pensaríamos que lo pusiera en esta lista. Sin embargo, Justin Herbert, creo que ha tenido unas jornadas últimas difíciles. Y no solo esto, sino bueno, en 3 de los últimos 4 partidos no ha pasado de 250 yardas. Y en estos últimos 4 partidos también tiene solo 6 touchdowns y 4 intercepciones, ¿no? Entonces, definitivamente los Chargers tienen que revisitar lo que estaban haciendo a principios de la temporada. Tienen que ver qué están haciendo, qué cambiaron o qué es lo que pueden mejorar. Porque se le vienen 2 defensivas muy fuertes, la de Pittsburgh y la de Denver, que sabemos que son pesadas para los quarterbacks contrarios. Y puede costarte tu calificación a playoffs. Si no da un buen juego en Pittsburgh y en Denver... entonces contra Pittsburgh y contra Denver, perdón, entonces te puede ahí costar tus playoffs. Y no solo eso, sino que también juegan contra Denver en el campeonato, si llegaras a jugar el campeonato, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo a la situación de Justin Herbert, digo, con la misma y recomponen. Sabemos que tienen piezas ahí valiosas. Mike Williams estuvo a principios del año, también coincide mucho con la baja de Mike Williams, que estos Chargers han venido cayendo un poco. Sin embargo, Keenan Allen ha levantado un poco. Por ahí sabemos que tienen a Eckler como un grandioso corredor. Entonces, creo que pueden levantar los Chargers, pero definitivamente los focos rojos están prendidos para mí en Herbert. Y sobre todo, con las opciones que tenemos en quarterbacks, creo que Herbert vale la pena pensársela 2 veces.
Awesome. Oye, pregunta Justin Herbert, tú lo tienes, digamos, imaginemos un escenario hipotético, ¿lo cambias por Ryan Tannehill si está disponible o no?
No lo cambiaría, pero sin embargo creo que Tannehill puede estar por ahí en waivers o puede haber por ahí otro quarterback y podrías especular estas próximas 2 semanas. Podemos hablar ahí ahorita, Javi y yo, de nuestros sleepers y por ahí puedes jugar un poco a si tienes un espacio en tu roster, puedes tal vez intercalarlo y ver cómo se desenvuelve esta situación de los Chargers y tal vez por ahí por ahí ver, porque tampoco Tannehill me parece una garantía. Entonces por ahí podemos ver ahorita qué opciones barajeamos.
Muy bien.
Sí, y complementando, yo tampoco haría el cambio, pero no están tan lejos, ¿no? Y el hecho de que no estén tan lejos como que ya te habla justamente de esa situación en la que está Herbert. O sea, Herbert fue drafteado en las primeras 7 rondas en promedio, por lo mismo pues la gente que lo drafteó lo está iniciando semana a semana. Y Tannehill es la definición de un buen streamer, ¿no? O sea, te ha tenido buenas semanas, ha tenido malas semanas, está en waivers, no está en waivers. Entonces, el que ahorita estén tan parejos o tan pegados te habla un poco pues de la decepción que puede acabar siendo Herbert. No quiere decir que ha tenido una mala temporada, solamente probablemente no va a vivir no va a vivir, digamos, para llegar al hype del que se
Y
tenía
sobre
el
todo
inicio de la
como
temporada,
estuvo las primeras jornadas, que estaba haciendo una cantidad absurda de puntos, y bueno, extrañamos ese Herbert, así que por favor regresa y
¿no?
ojalá esté equivocado en todo y que nos des todos los puntos, porque te tengo por ahí en varios equipos.
Te amo, te amo.
Regresa, te extraño.
Muy bien, tú, Jav, ¿a quién tenemos a la baja de tu lado?
Mira, de mi lado, yo me voy a ir con el quarterback de los Vikingos de Minnesota, Kirk Cousins. Primero que nada, quiero aclarar que no es una sorpresa que Kirk Cousins esté en el top 12. La verdad es que Kirk Cousins tenía un inicio de calendario de ensueño, y creo que sencillamente cumplió las expectativas, ¿no? O sea, realmente tuvo partidos relativamente sencillos contra defensivas secundarias como la de Seattle, como la de Cleveland, la de Detroit, que realmente pues no. Si ahorita no están bien, en ese momento estaban todavía con más dudas, ¿no? Entonces, Kirk Cousins ha sido un muy buen quarterback la primera mitad del año, pero estamos por entrar en esa parte de su calendario que a mí en lo personal me preocupa un poco, ¿no? Va contra Green Bay dos veces, que Green Bay en esos momentos es una de las mejores defensivas por aire de la liga. Se va a enfrentar a Pittsburgh, se va a enfrentar a Los Ángeles Rams. Entonces, y por ahí tiene un partido contra Detroit. Bastante sencillo, pero de ahí en fuera San Francisco, Chicago, tampoco son defensivas que sean un día de campo, ¿no? Sobre todo por aire. Kirk Cousins es un quarterback que no corre ni aunque su vida dependa de eso, ¿no? O sea, es un quarterback que no es móvil, entonces tampoco podemos tener por ahí ese upside. Entonces, pues depende mucho de lo que hace el juego aéreo. Sí, tiene uno de los un set de los dos mejores receptores de la liga, definitivamente. Y yo no estoy preocupado ni por Justin Jefferson ni por Adam Thielen. Adam Thielen es un imán de touchdowns, Justin Jefferson es un imán de recepciones y pases completos. Pero esto no quiere decir necesariamente que Kirk Cousins va a tener grandes partidos. Ya lo hemos visto, en estas últimas 3 semanas se enfrentó a dos defensivas top, como los Vaqueros de Dallas o los Cuervos de Baltimore, y lo mantuvieron por debajo de las 200 yardas en ambos partidos, ¿no? Entonces, realmente, por ese calendario que se le viene, siendo un quarterback como lo es Kirk Cousins, cumplidor, creo que podría ser streameable en algunas semanas, pero yo no lo veo terminando en el top 12 al final de la temporada.
Tengue,
Y sumado a eso
lengue,
también el enfoque
lengue.
de Minnesota, que es un equipo que la pelota pasa por tierra la mayoría de las veces y que quieren correr y correr y correr cuando tienen un jugador como Dalvin Cook. Entonces también pues hay que entenderse un poco y bajar las expectativas sobre Kirk Cousins.
De acuerdo. Oye, y
Totalmente.
en el escenario que tú fueras una persona que tiene a Kirk Cousins en su equipo, ¿tú qué haces? O sea, te pones a buscar alguna otra opción, empiezas como a prepararle reemplazo o pues buscas mejor llenar como pues los puntos faltantes con alguna otra posición y no soltarlo.
Pues mira, creo que va a depender mucho de lo profunda que esté la liga. O sea, si es una liga donde hay opciones en quarterback para streamear semana a semana, yo sencillamente estaría streameando, ¿no? O sea, yo a Kirk si tiene un mal partido, por ejemplo, esta semana contra Green Bay, yo lo mandaría incluso a waivers y buscaría si por ahí está disponible. Pues platicamos hace rato del mismo Ryan Tannehill, un Joe Burrow, un Justin Fields, tal vez. O sea, yo sí streamearía, ¿no? Va a depender mucho del partido. Claro, cuando sea Kirk Cousins contra los Leones de Detroit, iría con todo a waivers a buscar a Cousins, ¿no? Porque esas son las semanas donde sí me interesa tenerlo. Si es una liga muy profunda donde de plano no hay opciones en quarterback. Creo que buscaría por ahí tomar algún riesgo, digamos, en uno de esos quarterbacks que el día de hoy nadie está tomando, un Trey Lance, cruzando los dedos de que en algún momento se pueda ganar la chamba, algún suplente que sea decente, no sé, ahora Case Keenum, por ejemplo, si Mayfield estuviera fuera el resto de la temporada, y bueno, iría ahí alternando al que tenga la mejor opción semana a semana, ¿no? Pero realmente no me gustaría, yo no me sentiría cómodo con mi equipo liderado por Kirk Cousins de aquí al final de la temporada, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, ya para cerrar, el sleeper. ¿A quién tenemos de sleeper? Emily, arráncate con tu
Mi
sleeper.
gallo, Justin Fields, que justo acaba de mencionar a Javi, creo que se le viene un cierre de temporada espectacular al novato. Ya tiene 288 yardas por tierra y eso que no ha jugado todos los partidos. Eso lo pone en cuarto lugar, atrasito solo de Josh Allen. Josh Allen que todo el mundo lo ve como un gran corredor, un gran quarterback móvil. Tiene 322 yardas, o sea, está apenitas atrás de él con 288. ya tiene 2 touchdowns por tierra. Y si tomamos en cuenta los últimos 2 partidos nada más, ha tenido 22.3 puntos por juego en los últimos 2 partidos. Entonces definitivamente es alguien a quien queremos en nuestros rosters, sobre todo en ligas de 2 quarterbacks e incluso en de un quarterback para, si por ahí tienes dudas, si por ahí tienes uno de estos jugadores que hemos mencionado, un Herbert, un Cousins, a Son Tannehill. Yo creo que Fields es una gran opción, sobre todo porque lo que mencionaba Javi cuando hablaba de Jalen Hurts, que justamente Fields corre, está corriendo demasiado y eso le da un gran piso. Va a terminar solo la temporada atrás de Lamar Jackson y del mismo Hurts. Entonces, la ofensiva está empezando a levantar. Montgomery está regresando. Yo creo que estos osos apenas están empezando a mostrarnos lo que van a estar haciendo. Y se le viene un buen calendario también, ¿no? A Fields. Entonces se vio eléctrico en el último partido que jugó. Esta bye yo creo que les va a venir bien. Y van a tener un juego complicado con los Ravens de Baltimore, ahorita después de la bye. Que van a perder, por supuesto. Sin embargo, van a ser muchos puntos de fantasy Fields. Y se vienen partidos de 20 puntos para arriba para Fields en lo que viene de la temporada.
Sí, la verdad es que, o sea, no había notado eso, pero o sea, los últimos 2 partidos, la neta es que sí, se han hecho como. O sea, se ha visto en los top 10, ha estado en el número 5 y el último partido en el número 10. Creo que es bastante.
Sí, la verdad es que va mejorando semana a semana. Y algo que pasa mucho con los quarterbacks novatos es que la semana de bye es clave, ¿no? O sea, normalmente la semana de bye los coaches, que yo sé, este coach tal vez no es el mejor de la liga, pero bueno, un coach promedio aprovecha esta semana de bye para hacer ajustes, ¿no? Justamente para evaluar cómo se está sintiendo más cómodo el novato, cómo lo puede ayudar un poco a disfrazar como esas deficiencias, esas inexperiencias. Y normalmente después de la semana de bye, los quarterbacks novatos tienden a verse mejor, ¿no? Tienden a verse más cómodos en la ofensiva, las ofensivas tienden a verse más como ajustadas a la medida de los talentos del novato, ¿no? Entonces yo coincido en que Fields pudiera ser una muy buena opción para el final de la temporada, justo ahora que va a regresar con equipo completo, ¿no? De la semana de bye.
Sí. Oye, aprovechando que andas con la palabra, ¿cuál es tu sleeper?
Aprovechando que ando por acá, mi sleeper es el mismísimo Cam Newton. A mí me dio mucho gusto escuchar que Cam fue a las Panteras, la verdad, porque creo que es el mejor lugar donde pudo haber caído para Fantasy Football. La verdad es que Cam Newton tiene ya una muy buena química con Christian McCaffrey, por ejemplo. Cae en un equipo que tiene muy buenas opciones por aire, como DJ Moore, como todavía podemos tratar de rescatar un poco a Robbie Anderson, Terrence Marshall Jr. Tiene una defensiva que le va a permitir estar compitiendo en los partidos, juego a juego. Y la verdad es que Cam Newton no se vio mal la temporada pasada, ¿no? O sea, en 2020 fue un año muy accidentado en Nueva Inglaterra, que estuvo jugando en los Patriotas, donde no tenía prácticamente armas ofensivas. Y aún así, el hombre hizo una temporada bastante decente. Corrió prácticamente para 600 yardas. La verdad es que si vemos a Vintage Cam Newton del 2015, corrió prácticamente eso, ¿no? De sus temporadas de novato, cuando más corría 2011, 2012, corría 700 yardas, ¿no? O sea, la verdad es que el año pasado todavía no estuvo tan lejos de ser ese gran Cam Newton. Claro, el año pasado pasó mucho menos por aire. Yo creo que tiene más que ver con que venía regresando de la lesión y con que sencillamente no tenía receptores, pues no sé, que merecieran jugar en la NFL probablemente. Entonces creo que ahora en este lugar donde cae, o sea, en este equipo donde cae, tiene un calendario bastante decente. O sea, empieza ahora contra Washington, viene Miami, viene Atlanta. Al menos para la temporada regular creo que es uno de los mejores calendarios para un quarterback en fantasy football. No así para playoffs, si les soy muy honesto. O sea, en playoffs viene un calendario difícil. Tiene Buffalo, tiene Tampa y tiene Nueva Orleans. Pero, o sea, para ese entonces Cam ya nos habrá demostrado si va a ser a prueba del partido o no, ¿no? Ya vimos que a los bucaneros se les puede correr. Cam Newton es un especialista en eso. Yo creo que va a robarse muchos touchdowns por tierra que solían ser de los corredores o puntualmente de Christian McCaffrey en este caso. Pero yo no lo veo como un problema, ¿no? Yo creo que sencillamente ambos se van a ayudar a quitarse atención de las defensivas el uno del otro. Entonces, a mí me gusta Cam Newton como un sleeper para estas semanas que quedan.
Muy bien, anotadísimos. Sí. Muchísimas gracias, chicos.
Dio muy buenos puntos el año pasado en ciertos matches con los Patriotas. Y definitivamente lo que dices, la diferencia de rosters a la ofensiva la diferencia de receptores, corredores que hay acá. Creo que va a tener muchas, muchas herramientas Cam Newton para regresar. Y una defensiva que también está jugando increíble, ¿no? Entonces, el escenario está puesto para que Cam Newton haga todos los puntos.
Sí, lo trajeron para que los lleve a playoffs y para tratar de llegar incluso a un Super Bowl, ¿no? O sea, están invirtiendo fuerte, se trajeron a Stephon Gilmore, o sea, realmente no están en modo reconstrucción o en modo especulativo, están en modo ganar ahorita, ¿no? Entonces creo que eso puede ser muy bueno para Newton.
Y para todos los que lo draften o lo agarren por ahí. Bueno, vámonos ya con la posición de running back y agárrense porque esto se viene potente. Son, bueno, acá el top 10. El top 10, el top 24 es lo que les vamos a dar por posición de running back. ¿Por qué? Porque son, o sea, dos running backs los que tienen ahí en sus ligas, ¿no? Entonces hay que conocer, pues, cuáles son los 24 jugadores de esta posición que, pues, se han rifado más esta temporada. Y pues, ya de ahí nos arrancamos ahora sí con este bonito análisis de los running backs, que creo que va a ser. Pues la joya, ¿no? De este episodio. Digo, porque esta posición es la más complicada casi siempre. Entonces, pues bueno, tenemos, voy a empezar como un rap de todos los jugadores, son un chorro, así que haré una pausa en algún momento. Creo que no es sorpresa que para nadie, Jonathan Taylor tiene el primer lugar en este ranking a la semana 10, lo ha hecho espectacular. Tenemos en el número 2 a Derrick Henry. Número 3 a Austin Ekeler. A 4 a Najee Harris. Ahí pues va a todos los que lo draftearon. Creo que súper bien. Les pagó bastante bien. DeAndre Swift, igual. Creo que ha sido pues, no sé si una sorpresa, pero pues sí ha llegado muy alto. Yo siento que cada semana lo ha hecho pues bastante, bastante bien. Aaron Jones, Ezequiel Elliott. En el número 8 tenemos a Joe Mixon. En el número 9 a Cordarrelle Patterson. Igual pues creo que lo ha hecho espectacular, ha sido pues una muy buena sorpresa para muchos. En el número 10 tenemos a Alvin Kamara. En el número 11 a James Conner, que igual creo que ha sido pues una sorpresa bastante agradable para muchos. En el número 12 está Darrell Henderson. En el 13 tenemos a Leonard Fournette. En el 14 está James Robinson. En el 15 está Melvin Gordon. En el 16 tenemos a Darren Williams de Kansas City. En el 17 a Nick Chubb. 18 a Michael Carter. 19 tenemos a Antonio Gibson. 20 está Gaskin. 21 Damien Harris. 22 Dalvin Cook, lo cual es un poco exótico que está allá. Y 23 y 24 tenemos a Kareem Hunt y a Mack Kisik, si es que no pronuncié mal su apellido.
Lotería con Karim Hunt.
Muy bien. Felicidades. Le ganaste a Emiliano. Creo que a Emiliano se le fue uno. Siguiente. Esta es entonces la lista que tenemos de los running back, pues la lista de los 24. Creo que por ahí hay muchísimas sorpresas. Agradables, no tan agradables para los que draftearon bastante alto y están bastante bajos sus jugadores. Pero bueno, pues también aquí en esta posición es muy pues dependiente de las lesiones, ¿no? Entonces, pues lamentablemente se pierden muchos partidos y pues ya se van hasta abajo, ¿no? Entonces no quiere decir que hayan tenido malas temporadas, pero pues circunstancialmente no lo van a tener como pues el mismo número de partidos que los demás jugadores, ¿no? Entonces, pues vámonos con nuestros jugadores que van a la alza de la posición de running back, Emiliano. ¿A quién
Claro.
tienes?
Yo empiezo con James Robinson. Me parece un jugador que cada vez lo está haciendo mejor. La ofensiva de los Jaguares se está aclimatando cada vez más a Trevor Lawrence. Y creo que definitivamente todas las jugadas pasan por el corredor. Creo que es una de las piezas centrales de esta ofensiva. Cada vez tiene mayor volumen. Trae un excelente calendario en lo que resta de la temporada también. Eso es algo que comparten casi todos mis seleccionados para esta sección, un excelente calendario. Y ojo, en cada uno de los últimos 5 partidos que ha jugado completos, porque recordemos que viene saliendo de una lesión y que después todavía no jugó, o sea, un partido se lesionó y otro no jugó, excluyendo estos, tiene un touchdown y mínimo 20 puntos, perdón, y 20.8 puntos promedio en PPR en los últimos 5 juegos completos, ¿no? Entonces esto yo creo que es un monstruo, James Robinson, yo creo que se le viene un gran resto de temporada. Y se vio perfecto después de. Tuvo, la verdad, la lesión que tenía no era tan, tan peligrosa como otras, o sea, como otras lesiones de otros orígenes que en otros corredores. Entonces, creo que se vio muy bien, se vio sanado y aún así le dieron. Estuvo en snap count y aún así creo que 67% de los snaps jugó. Y aún así jugó, o sea, de la mejor forma, ¿no? Los playoffs que tiene es contra Houston, contra los Jets y contra Nueva Inglaterra. O sea, va a destruir a todos los oponentes que tenga en playoffs. Y si lo tienes en tu roster, te va a dar por ahí probablemente una victoria en cada paso hasta el campeonato, ¿no? La verdad es que va a hacer muy buenos puntos James Robinson y va a continuar al alza.
¿El en cuál se lesionó en el partido de Seattle, no?
Sí.
Fue la jornada 9, sí.
Sí.
Y desde
No, fue
la
la
última.
8,
8,
porque se
perdón,
perdió la
8 y
9.
la 9 fue la que se perdió y la 10 ya es la que jugó la pasada.
Sí. No, yo coincido, y la verdad es que ha sido, creo que un factor adicional que yo veo como algo muy positivo, ha sido muy alentador que el involucramiento que tuvo este último partido en el juego aéreo, creo que se pudiera hacer, pudo haber sido uno de los problemas o uno de los peros para James Robinson al final, al principio de la temporada, pero realmente este último partido tuvo 5 targets, o sea, realmente no hubo otro corredor que prácticamente involucrado, y como dices tú, ¿no? Estaba en un snap count, entonces creo que especialmente en PPR, estos targets que el quarterback Lawrence y la ofensiva en general se empiezan a ver cada vez mejor, pues son oro molido, ¿no?
Así es.
De acuerdo. Y pues bueno, aprovechando otra vez que andas por acá, Javi, ¿con quién te vas a quedar tú?
Antes de que te vayas.
Pues aprovechando que pasé a visitar, sí, exactamente. Pues justo cuando dabas el ranking, muy bien lo mencionabas, es muy raro ver a Dalvin Cook por ahí abajo, rasguñando un poco apenas entrar en el top 24. Creo que en realidad es circunstancial, o sea, creo que ha tenido que ver con las lesiones. En realidad ha jugado solo 7 partidos. De hecho, de todos los quarterbacks que, perdón, de todos los running backs que están en el top 24, solamente Dalvin Cook y Kareem Hunt son los que tienen menos de 8 partidos jugados, ¿no? Y esto se debe justamente a las lesiones. Entonces, en realidad Dalvin Cook está promediando alrededor de 16 puntos por partido cuando se sí ha jugado. Ha tenido un inicio de temporada raro porque prácticamente no ha anotado touchdowns. Lleva solamente 2 touchdowns por tierra anotados. Es muy raro para Dalvin Cook. Esto yo no creo que se mantenga así. Como bien decía Emiliano cuando hablábamos de Cousins, esta es una ofensiva que pasa por tierra y continúa pasando por tierra, ¿no? Y el número de acarreos que le dan a Dalvin Cook, alrededor de 20 acarreos por partido o más, lo demuestra. Ha tenido 3 partidos de más de 100 yardas, 4 casi porque uno se quedó en 94. Entonces, solamente ha sido, creo que mala suerte, ¿no? Que no han llegado ese touchdown, pero creo que el volumen y las oportunidades han estado ahí. Entonces yo veo que con un calendario donde se van a enfrentar a Detroit, donde se van a enfrentar por ahí a defensivas como la de Chicago, como la de los Rams, que si bien se veían difíciles o se veían un poco más de miedo, no lo han sido tanto contra la carrera en las últimas semanas. Creo que vamos a seguir teniendo al mismo Dalvin Cook de la temporada pasada, donde podemos esperar 20 puntos fantasy como mínimo, ¿no? Como su piso prácticamente, mientras continúe teniendo este tipo de volumen, ¿no? Entonces creo que está saludable, se ve bien, se ve corriendo sano y sencillamente los touchdowns van a empezar a llegar y de ahí va a ir subiendo en los rankings como nos tiene acostumbrados.
Sí, ojalá, mano. Yo como su una lo que lo tengo en mi roster, me gustaría ver que eso sucediera de aquí a que termine la temporada. Y la verdad es que pues ya sabes, no ha sido como pues malo, pero pues justamente, ¿no? Es como Dalvin Cook y pues no esperas ver 15 puntos, ¿no? Como que dices, oh Dios, ¿qué está pasando, no? Pero pues en realidad
¿Estás
no son
bien?
malos puntos, ¿no? O sea, no es una puntuación como mala. Pero bueno, pues sí, nos tiene acostumbrados a cosas más bestiales, ¿no?
Claro.
Para la parte de los que van a la baja, ¿a quién tienes como? Ah, no, espera, espera. Déjame ver. Todavía tenemos a alguien más para la alza, ¿no? Antes de que me siga.
Sí, de corredores traemos dos gallos cada quien.
Sí, a ver, pues sáquenlos a pelear.
Y mi segundo gallo es Gibson, yo te elijo. Creo que se vio muy sano en el partido anterior. Tuvo 24 acarreos, que ha sido el mayor número en toda la temporada. Eso me parece que es producto de que después de la bye se vio mucho más saludable. Traía, acuérdense que traía una lesión en la espinilla, que lo anduvo limitando por ahí, le dio mucho juego a McKissick. Pero parece ser que eso ya se terminó. Parece ser que en la jornada 10, con los 24 acarreos, se terminó, y aparte tuvo 5 toques en la zona roja, ¿no? Que eso era lo que le venían también ahí negando un poquito a Gibson en esta ofensiva. Pero parece ser que podemos otra vez contar con Gibson. Y yo creo que en la segunda mitad de la temporada vamos a ver ese Gibson que todos teníamos ganas de draftear a inicios de la temporada. Creo que se le vienen buenas cosas, y sobre todo por el calendario que traen, ¿no? Cuando abres tu aplicación de fantasy, ya sea Sleeper, Yahoo, la NFL, y ves todo verde, entonces te emocionas para lo que viene para Gibson, ¿no? Entonces, la verdad, creo que va a ser un gran cierre de temporada. Y también, si te vas a playoffs, ahorita me parece que te lo puedes conseguir todavía en una a un precio razonable, y va a ser tal vez la última jornada, porque de aquí se va a ir para arriba. ¿Qué piensas, Javi, de eso?
En tu cara.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que el no, creo que el calendario es muy bueno. O sea, incluso me atrevería a decir que en el partido donde más miedo teníamos el resto de la temporada, que fue contra Tampa Bay este fin de semana, pues básicamente nos demostró a todos, ¿no? Que viene bien, que viene fresco, que viene mucho mejor de su lesión. Creo que nadie le había corrido a Tampa Bay como le corrió Gibson en lo que va a la temporada. Es una defensiva por tierra sumamente difícil, y Gibson se vio bastante bien. Por ahí tuvo los dos touchdowns. Entonces, yo coincido totalmente. Creo que esta ofensiva no está caminando bien por aire. Entonces, creo que se están apoyando cada vez más en el juego terrestre para anclar, digamos, y tener una ofensiva decente y poder dar partidos como el que le dieron a Tampa, ¿no? Entonces, creo que totalmente a favor.
Sí, y en ese partido contra Tampa, pues tan complicado, acabó número 7 de running back, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, estuvo bastante impresionante.
Para Gibson, donde estés.
Para Gibson,
¿Dónde
lo hizo
estés?
bastante.
¿Dónde estés? Siente esos aplausos. Yo la estoy cenando. ¡Ay, Dios!
Le sumaron tus orejas a Gibson.
Otra vez me están aplaudiendo. Tú, Jav, ¿a quién traes como tu segundo Pokémon?
Bueno, mi segundo Pokémon de la noche es, o de la tarde o de la mañana, no sé cuándo nos estén escuchando, amigos, es el corredor de los Jets de Nueva York, Michael Carter, del ocaso exactamente. En realidad, y creo que este es un caso típico de un corredor novato, que lo dejan aclimatarse a la NFL de la forma correcta. O sea, lo vimos las primeras semanas, 4 acarreos, 9 acarreos, y todos decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Es una temporada perdida para Michael Carter, en una pésima ofensiva. Estaba dividiéndose la chamba con Ty Johnson, con Tevin Coleman y con cualquier otro corredor que llegara a pedir trabajo, ¿no? En realidad fue progresivo, o sea, y por eso insisto que me gustó mucho cómo lo llevó el equipo, porque le fueron dando poco a poco las riendas de la ofensiva terrestre. Llegaron su semana de bye en la semana 6, y de ahí, de la semana 7 para acá, ha tenido en promedio 15 acarreos por partido. Pero más allá de los acarreos, a mí lo que me encanta es el involucramiento que ha tenido en el juego aéreo, ¿no? O sea, ha tenido partidos con 8 o 9 targets. De hecho, tuvo un partido con 14, perdón, con 14 targets, 10 targets, donde ha tenido 8 o 9 recepciones. Entonces, realmente están haciéndole una parte fundamental de su ofensiva. Es una ofensiva que no es muy buena, honesto. No, no importa si es Mike White el quarterback, si es Zach Wilson el quarterback, si es Joe Flacco el quarterback. O sea, no es una ofensiva buena, pero algo han tenido en común los tres estas últimas 3 semanas, todos los snaps que han jugado, y es que están involucrando mucho a los corredores en el juego aéreo, y especialmente a Michael Carter, ¿no? Entonces, yo creo que especialmente en PPR, aquí esos números solamente van a ir subiendo conforme avanza la temporada. El calendario de los Jets no está mal. O sea, si fuera un mejor equipo, estaría un poco más emocionado, ¿no? Pero, o sea, van contra Miami, contra Houston, contra Filadelfia, contra Miami otra vez, contra Jacksonville. En realidad son partidos contra defensivas bastante nobles y bastante endebles por aire. Entonces creo que yo me siento cómodo usando a Michael Carter como un running back 1, running back 2 el resto de la temporada, y creo que sus puntos sencillamente van, por semana van a seguir aumentando, ¿no?
Sí, en la jornada 8 contra Cincinnati fue el running back número 1. Tal vez fue una semana sí complicada, pero 32 puntos y...
Y esa semana estaba en las bancas, sí, de todos, seguramente.
Fue cuando hizo que lo volteáramos, ¿sí?, a ver. Entonces dijimos, tal vez.
¿Qué hice qué?
Señor Carter.
Sí, de acuerdo. Y la siguiente semana lo pones a jugar y 9 puntos. Oh, Dios mío.
Aunque ese partido fue circunstancial, qué bueno que lo mencionaste, porque ese partido fue en el que se lesionó Mike White como al inicio de del partido, y acabó el quarterback acabó siendo Josh Johnson, creo que se llama, Josh Johnson, algo por el estilo. Entonces, en realidad, ese partido no debería contar, porque digo, o sea, esta ofensiva es mejor con un Mike White o con un Zach Wilson, ¿no? O incluso con un Joe Flacco ahora que... Exactamente, básicamente con cualquier quarterback no llamado Josh Johnson, incluso si eres una cantautora británica.
Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, si lo borramos, entonces pues ya el que sigue 18 puntos, ya acabó el número 12, entonces pues igual me parece que viene, como bien dices, a la alza. Y pues bueno, ahora que mencionaron el ocaso, ¿quiénes vienen hacia la baja de jugadores de running back? Emiliano, ¿a quién traes?
Bueno, algo que a muchos les va a costar trabajo asimilar, pero bueno, a estas alturas ya es claro. Una selección para muchos de primera ronda, Aaron Jones, ha tenido una temporada ahí un poquito complicada, entre que primero en la jornada 9 le bajaron a 46% las rutas corridas, que fue su número más bajo en toda la temporada. Tuvo 0 toques en la zona roja, que fue otra vez su más bajo en toda la temporada. Después, semana 10, se lesiona. Y Dillon, por el contrario, está haciendo todo lo contrario. AJ Dillon, cada vez mejor, cada vez se ve más explosivo, cada vez se ve más en control de esto. Entonces, la verdad es que complicado el panorama para Aaron Jones en lo que queda. La lesión no sabemos, bueno, no parece ser una lesión tan complicada. 1 o 2 semanas va a estar fuera. Pero pues estamos hablando de que nos quedan 4 semanas de temporada de fantasy, 2 semanas ahorita vienen a descuadrar todo y no sabemos cómo va a regresar. Yo creo que cada vez el split, vimos la monstruosidad de partido que dio AJ Dillon esta jornada 10. Entonces yo creo que solamente va a ir subiendo Dillon. El split se va a volver cada vez más parejo y pues sí me preocupa un poco, la verdad, la situación de Aaron Jones. Y no veo para dónde pueda hacerse.
Oye, ¿pero qué haces si tienes Aaron Jones?
Sí.
No lo vas a banquear, ¿sí?
Pues de entrada ahorita los partidos que va a estar lesionado, tiene que estar en la banca. Y luego de eso, pues creo que probablemente tengas que contemplar tus opciones. No sé, todavía en ese momento hay que ver cómo Dillon va a estar. Pero no te vas a arriesgar tampoco a jugar a Aaron Jones si te va a negar la entrada a los playoffs. Entonces tendríamos que contemplarlo en ese momento, pero pues depende, depende mucho cómo se den estas 2 jornadas con Dillon.
Interesante. O por ahí sí, lo sueltas.
Yo totalmente de acuerdo, porque o sea son...
Digo, por ahí lo sueltas y que alguien más lo agarre.
¿Lo sueltas?
Ah, caíste en la trampa.
Exactamente, una mina. No, o sea, en realidad yo coincido porque o sea, es una lesión no tan grave, lo cual es buena noticia por el jugador, por supuesto, pero tentativamente son 2 semanas fuera y luego viene la semana de bye, ¿no? Entonces en realidad ya estás 3 semanas fuera, 3 de 4 que quedan de temporada regular, como bien decías, y en esa cuarta semana de temporada regular, si no sabes cómo va a regresar, si no sabes cómo va a estar el nuevo split, sobre todo si J. Dillon lo hace bien o también como lo ha estado haciendo hasta ahora, difícilmente te vas a arriesgar, ¿no? A confiarle tu temporada, si calificas o no, la gloria o la derrota, sí, y la vergüenza a un Aaron Jones si no sabes cómo viene, ¿no? Entonces creo que sí está complicado el panorama en realidad. O sea, yo no lo soltaría de mi equipo. Tiene demasiado upside para playoffs como para soltarlo, pero definitivamente no lo veo terminando en el top de la temporada, ¿no?
Totalmente.
A lo mejor lo pones ya como flex o algo así más casual.
Sí, definitivamente las expectativas pues tienen que bajar. O ver si alguien, a lo mejor hay algún roster que de esos que están en los primeros lugares, a lo mejor les interesa como inversión para playoffs y tal vez puedas agarrar una o dos piezas que te den a ti la calificación. En ese caso, tal vez hasta lo podrías considerar, ¿no? Pero sí,
¿Como trade,
complicada la
dices?
situación. ¿Mande?
¿Como para tradear, dijiste?
Sí, pues para tradear para alguien que tal vez le vea más upside, para alguien que ya esté, que no esté pensando tanto en la calificación, sobre todo si tu roster
Ya sé.
es un roster que está peleándose la calificación. Pues si alguien ya la tiene, esos equipos 8-1, 8, perdón, 8-2, 9-1, 10-0, si hay algo en tu liga ahí, algún invicto, pues puede ser, ¿no? Por ahí podrías intentar ver qué te ofrecen.
Ir a tocar puertas.
Como un pequeño caballo de
Exactamente.
Troya.
Sí, pues la verdad es que pues el nombre vende, ¿no? Entonces, pues creo que es buena recomendación por ahí. Tú, Jav, ¿a quién nos traes en el ocaso de su
Pues mira, yo tengo
temporada?
un corredor que desafortunadamente, o sea, me encantaría que pudiera seguir siendo tan relevante como lo ha sido hasta ahora, porque me ha gustado mucho cómo se ha visto, y es el corredor de los Kansas City Chiefs, Darrell Williams. No lo confundan, por favor, con Damien Williams, porque básicamente son la misma persona, pero Darrell Williams es el que juega en los Chiefs. Realmente ha sido una de las sorpresas de la temporada, ¿no? O sea, yo creo que el que esté ahorita en el top 24, creo que es algo que no nos esperábamos. O sea, está en el lugar número 16, está promediando 12.2 puntos por partido, y eso tomando en cuenta que la semana 1 hizo 0 puntos, ¿no? Entonces, o sea, si eliminamos eso, su promedio sube básicamente como a 15 puntos. Esta última semana, arriba de 20 puntos, en PPR prácticamente hizo 30. O sea, en realidad es un jugador que ante la lesión de Clyde Edwards-Helaire dio un paso enfrente. La ofensiva de Kansas City no se ha visto bien semana a semana, pero aún así creo que hemos encontrado cierta consistencia por parte de Darrell Williams. Creo que ahí salvó un partido raro donde perdió muchos snaps contra un sujeto llamado Derek Gore. Pero el tema es que regresa Clyde este fin de semana tentativamente. Y aun si no regresara este fin, después viene la semana de bye, entonces seguro, seguro regresa a partir de la semana 13. Entonces, Darrell Williams, por muy bien que lo haya hecho, no va a seguir teniendo este tipo de utilización de al promedio 15 acarreos, semana a semana, entre 5 y 10 targets semana a semana. O sea, no hay manera, ¿no? No, 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 el volumen, aún en una ofensiva tan poderosa como la de los Chiefs, no te da para mantener a dos jugadores en este nivel. Y Clyde Edwards-Helaire es el corredor de primera ronda del año pasado, es el corredor versátil que se ve mejor o que en teoría es mejor en el juego aéreo. Entonces, claro, va a regresar una lesión, no quiere decir que inmediatamente va a llegar a tomar el control absoluto de este backfield, pero definitivamente va a tomar un enorme tamaño del pastel que va a mandar al buen Darrell Williams a una pues relevancia más discreta otra vez, ¿no? Desafortunadamente.
Sí, pues justo no caigan en la trampa de pensar pues que a lo mejor va para arriba, ¿no? Justamente pues lo que mencionas, ¿no? Es muy importante pues considerar esto.
Sí, y es un jugador que ha sido un backup toda su carrera. O sea, digo, tampoco, no tengo nada contra él, se ha visto muy bien, pero tampoco es un talento generacional como para pensar que le va a bajar la chamba a la selección de primera ronda del año pasado, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y igual, tu siguiente Pokémon, Emiliano.
Yo voy con el que para mí fue este año el pick número uno de waivers. O sea, bueno, mi pick favorito de waivers. Muchas gracias por tu servicio, señor Cordell Patterson, pero pues creo que hasta aquí llegamos. La verdad es que los Falcons de entrada pues son un volado. No sabes qué ofensiva te va a tocar, si la ofensiva en la que Matt Ryan va a ser 36 puntos o la que va a ser 5. Y luego de eso, pues bueno, tenemos la lesión, que desgraciadamente pues se va a perder dos partidos que se veían jugosos contra Nueva Inglaterra y Jacksonville. Pues se los va a perder de entrada. Y luego tal vez se pierda más, tal vez solo el de Nueva Inglaterra y regrese para el de Jacksonville. No sabemos, pero bueno, vamos a asumir que son esos dos. Cuando regrese, ¿qué le espera? Le espera Tampa Bay, le espera Carolina, San Francisco, y si llegas a la final, va a estar contra Buffalo. Entonces, un calendario brutal para el regreso de Patterson. Lo mismo que decía Javi, no estamos confiando tampoco en jugadores, la calificación de jugadores que van a regresar lesionados, que no sabemos si en una de esas te juegan dos snaps y tienen una regresión y te cuesta la jornada, ¿no? Ahorita tenemos que ir por lo seguro y Patterson definitivamente está lejos de serlo. Claro que tiene un gran rol en su ofensiva. Ha sido increíble ver cómo lo esperan. Va a ser también muy, muy divertido ver el próximo año cómo lo draftean, en qué lugar se va, qué valor le damos a Patterson. Pero por el momento yo creo que la temporada de fantasy de muchos puntos para Cordell, pues ya se terminó.
Sí, creo que igual se merecen los aplausos de fondo.
Gracias por tu servicio.
Adiós, vaquero.
Sí, tuvo un gran, gran, gran inicio de la temporada para ser un jugador no drafteado, ¿no? O sea, a nivel fantasy, o sea, ha sido la sorpresa, la revelación. Pero coincido, ¿no? O sea, no, no creo. O sea, vaya, no, no quiere decir que ya es basura o que corran, suéltenlo, o sea, no, para nada. Pero definitivamente no vamos a ver esas semanas tan dominantes como al inicio de la temporada, ¿no? El calendario es demasiado difícil y la ofensiva es demasiado pútrida como para continuar
Exactamente.
así, ¿no?
Sí, y claro,
Sí.
tiene factores como la versatilidad de ser corredor y receptor al mismo tiempo. Por ahí lo puedes poner en algún slot. Obviamente que en ligas más profundas, pues definitivamente sigue siendo una jugada, un must. Sin embargo, pues creo que sí, las expectativas, lo mismo que con Aaron Jones, tenemos que reducirlas.
Sí, de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Me invité a servir, se me olvidó. Entonces, tú, Jav, ¿a quién tienes como tu segundo jugador?
Otro jugador que no me gusta mucho para lo que resta de la temporada es el running back de los Delfines de Miami, Myles Gaskin. Gaskin esta temporada ha sido la definición de inconsistencia, ¿no? O sea, ha tenido semanas espectaculares, ha tenido semanas verdaderamente terribles. Y a mí lo que me preocupa mucho de Gaskin es su efectividad, ¿no? O sea, veamos nada más en este partido donde le ganaron de una forma relativamente convincente, digamos, a los Ravens de Baltimore. Gaskin tuvo 14 acarreos. Tú dices, ok, este fue el partido de Gaskin. 31 yardas en 14 acarreos. O sea, es el equivalente a poner una tortuga en la línea de gol, ponerle un balón de fútbol americano encima y esperar a ver si anota o no. O sea, es básicamente no avanzar, ¿no? Tú estás avanzando 2 yardas por acarreo. Prácticamente no tuvo targets. Eso también es algo que lo salva, ¿no? O sea, cuando se involucra en el juego aéreo, sobre todo en PPR, ha tenido partidos con 10 targets, con 6 targets. O sea, ha tenido partidos sin ningún target. Y esto es porque el equipo le gusta jugar así, le gusta jugar como un comité. Usan mucho a Salvon Ahmed, usan cuando está saludable a Malcolm Brown, que ya viene de regreso del IR, y usan a quien esté disponible, ¿no? A final de cuentas, lo importante para el equipo es ganar, y eso está perfecto. A Brian Flores no le importa tu equipo de fantasy fútbol, y eso desafortunadamente es malo para Gaskin, ¿no? Entonces, yo no dudo que Gaskin va a tener algunas semanas buenas, porque en su calendario le queda enfrentar a los Jets 2 veces, por ejemplo. Pero también creo que va a tener 2 semanas realmente terribles contra defensivas por tierra muy difíciles como los Panteras de Carolina, los Santos de Nueva Orleans, incluso la misma defensiva de los Gigantes de Nueva York va en ascenso, ¿no? Entonces yo realmente, Gaskin no es un corredor en el que me gustaría confiar. Creo que pudiera flexearlo si la semana es buena, pero no creo que va a acabar siendo un running back top, ¿no? Como hasta ahora.
Sí. Oye, ¿qué le pasó en el partido contra Indianapolis? Justo estoy viendo, hizo 0.3 puntos.
Ese partido fue mucho, muy extraño. Según yo, absolutamente nada.
Sí.
Estuvo saludable, estuvo involucrado, pero pues fue el resultado, ¿no? O sea, no lo involucraron en el juego aéreo y básicamente tuvo 2 acarreos. Si no mal recuerdo, en ese partido, Malcolm Brown por ahí fue el que se
Sí.
llevó la mayor parte
Todavía
de
estaban más
los toques.
jugándole al comité y específicamente la defensa de los Colts tiene partidos que hace un shutdown contra la corrida y creo que fue uno de ellos, ¿no? No, no, no es fácil, o bueno, en algunos partidos no es fácil correrle a los Colts. Entonces por ahí, entre que no le dieron las oportunidades y una defensiva de los Colts dura, por ahí nos regaló ese dude.
0.3, porque está curioso, porque tiene ese y al siguiente contra Tampa Bay tiene 32 puntos casi. Entonces, es como curioso, ¿no? Que, como bien
Probando
mencionas, pues.
el punto de Javi de la volatilidad de Miles Gaskin.
Sí, brutal. Y el siguiente,
Sí, esos
3.4,
puntos los
entonces.
hizo en la banca de todos.
Sí.
Totalmente. Sí. O sea, le gusta hacer eso, le gusta ilusionarte hasta que lo pones a jugar y entonces saca el cuchillo y te apuñala en un costado.
Totalmente.
Es como su modus operandi,
Como un
¿no?
dueño de Miles Gaskin, coincido, sí, así es su forma de operar.
Ahorita se va a levantar.
Mis condolencias.
Voy saliendo de la puñalada de 5 puntos que me dio. De hecho, contra Carolina me costó la jornada. Esos
Ah, cierto,
mixtapes.
cierto. Yo lo vi pasar en
Exactamente.
primera mano.
Lo viste sacar el.
Sí. Curioso. Iba 1-1, ahorita que estoy viendo. O sea, como que un partido sí rifa, otro no, otro sí, otro no. Supongo que no tiene nada que ver, pero me parece curioso.
Sí, la verdad es que no es su culpa, ¿eh? El jugador es bueno, solamente, o sea, no puedes confiar en el GameScript. O sea, a mí me gusta cómo juega Gaskin, pero realmente lo que me pone a temblar un poco con él es cómo lo usan o no lo usan.
Sí, bien dices, al entrenador no le importan nuestros equipos de fantasy, entonces seguramente tiene algo que ver. Y el sleeper, ¿a quién traen como sleeper este de running back?
A mí me encanta Javonte Williams, el corredor de los Broncos de Denver. Esta jornada registró 57% de los snaps, que ha sido su porcentaje más alto. A mí me parece que esto se va a mantener, que de ahora en adelante vamos a verlo un poquito encima. Toda la temporada ha sido curioso. Los dos corredores de Denver no han aflojado, han dado muy, muy buenos partidos. Melvin Gordon y Javonte Williams están dando lo mejor de sí, pero yo creo que el upside que presenta Williams como un novato, tarde o temprano va a terminar siendo el factor decisivo para que le den más y más snaps. Al final del día, tiene un excelente calendario los Broncos para la corrida. Se enfrentan a los Chargers 2 veces, que están dando 155 yardas por juego, incluso en un split de 50%. Nos tocarían 75 y aparte touchdown seguro. Van contra Detroit después, que está permitiendo 135. Luego contra Las Vegas, 119. Y contra Kansas City 2 veces, 114. O sea, es un calendario increíble para cualquier corredor de ensueño para cerrar la temporada. Entonces, aquí hay dos corredores muy buenos, pero yo creo que este trend de los snaps se va a mantener y que de ahora en adelante mínimo, mínimo, vamos a ver un 60-40 entre Javonte y Melvin Gordon. Entonces, todavía me parece que es un corredor que pueden conseguir por una módica cantidad. Entonces, vayan por él, aprovechen y creo que es un jugadorazo que va a dar muchos puntos en lo que queda de la temporada.
Aprovechen el buen fin.
Aprovechen el buen fin,
Vale.
exactamente, Caro. Aprovechen el buen fin.
Muy bien, tú, Jav, ¿a quién nos traes?
Sí, y es una ofensiva. Ah, perdón, solo complementando con el tema de Javonte. O sea, y es una ofensiva que realmente. O un equipo en general, o sea, los Broncos, que todavía está peleando, ¿no? O sea, que algunas semanas parece que está peleando con todo incluso el liderato de la división, y algunas otras semanas parece que ya se están dando por vencido y cambian a Von Miller y parece que ya se están reconstruyendo, ¿no? O sea, es un caso ahí un poco curioso, pero en general parece que todavía están peleando y eso va a hacer que, aún compartiendo, ¿no? Como decías, aún en el split con Melvin Gordon, independientemente del porcentaje, pero van a buscar salir a ganar partido a partido y con un calendario así, o sea, definitivamente no van a bajar los brazos, van a querer mantener fresco a Gordon, que es el corredor más. Pues más con más yardas, digamos, corridas o con más millaje. Entonces creo que ahí Yavonte va a ser la mejor opción para ir tomando cada vez
Claro.
más carga de
Sí,
trabajo.
yo creo que hemos hablado, o sea, bueno, he hablado mucho, uno de los factores para mí más importantes ahorita
Bueno, hablo solo.
Bueno, lo he pensado.
uno de los factores que yo he tomado en cuenta ha sido lo del calendario, y definitivamente creo que Yavonte tiene, o sea, bueno, los Broncos en general para la corrida tienen el mejor calendario de todos los corredores, o sea, me parece eso muy claro. Entonces, efectivamente.
Pongan sus monedas ahí.
Como siempre me digo a mí mismo.
El calendario es lo que me importa.
El calendario,
Muy
voltean a ver
bien.
el calendario.
¿Y tú, Jav? Aprovechando que no andabas por ahí, pero que vas para allá.
Bueno, voy para allá, es correcto. ¿Quieren algo? No, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar del mejor corredor para fantasy fútbol en la NFL cuando está saludable, como es Christian McCaffrey. O sea, como pueden ver, el día de hoy no está en el top 24 y esto se debe principalmente a que ha estado lesionado, desafortunadamente. Y fue una lesión que parecía que iba a ser de pocos días, luego se reagravó la lesión en las prácticas, al final lo mandaron a IR y ahorita que regresó, pues bueno, inteligentemente lo están trayendo poco a poco, ¿no? No le están dando su carga de trabajo habitual de más de 20 toques por partido, realmente ahorita lo están involucrando 13, 14 toques por partido han sido estas últimas 2 semanas, lo cual para cualquier corredor sería muchísimo, para McCaffrey realmente es un día tranquilo, ¿no? Entonces, creo que el tema de las lesiones con él siempre es un tema, o sea, siempre puede ser preocupante, pero en realidad es un jugador que nos ha brindado temporadas completas totalmente saludables, ¿no? O sea, no dejemos de lado este mito de que los jugadores son más propensos a lesiones que otros. Puede tener mucho con la utilización, con carga de trabajo, y yo espero que el staff de este equipo entienda, ¿no? Que la importancia de cuidar, digamos, a McCaffrey para que te pueda durar los 18 partidos de la temporada. Pero más allá de eso, es un corredor que es capaz de cargar una ofensiva por completo en su espalda durante una temporada completa y no romperse, ¿no? Y así lo hizo los primeros 3 años de su carrera, ¿no? Entonces, no dejemos que lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año nos haga por ahí estigmatizar al pobre CMC. Y la verdad es que tiene un calendario bastante atractivo, especialmente para temporada regular, ¿no? O sea, Washington, Miami, luego viene la semana de bye, luego Atlanta. Entonces, re realmente creo que ahí vamos a ver al McCaffrey que estamos acostumbrados, especialmente ahorita con la llegada de Newton a las Panteras. Yo les decía, esto me emociona mucho para ambos. Creo que para McCaffrey también va a ser muy positivo. Realmente no, nada puede ser peor para cualquier jugador de la NFL que jugar con Sam Darnold como tu quarterback, ¿no? Entonces, realmente de aquí es
Sí.
para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que McCaffrey sí o sí va a acabar en el top 24 para el final de la temporada y nos va a recordar por qué la próxima semana va a seguir estando en la conversación del top número uno global.
Sí, es una brutalidad. O sea, tiene 5 partidos que, ya sabes, medio ha jugado o que pues logró jugar, y 3 de ellos ha estado en los primeros 5 lugares. O sea, es una cosa bestial, ¿no? O sea, creo que nada más Christian McCaffrey puede hacer ese tipo de cosas, meterse en los primeros 5 lugares, así, ya sabes, súper casual, lastimado y con todos los partidos perdidos.
Y hablando de
De
corredores
acuerdo.
que son buenísimos, pero lesionados, ¿otro sleeper por ahí te parecería Saquon Barkley?
Totalmente. O sea, sí, yo creo que Saquon, guardando un poco la
Claro.
proporción, porque Saquon juega en una ofensiva para mí un poco peor, con una línea ofensiva que no le ayuda, con un quarterback que tampoco está tan lejos de ser Sam Darnold. Pero sí, o sea, creo que definitivamente Saquon es otro que podría caer en exactamente este mismo script y ganar
Sí, sobre todo
ligas esta temporada.
porque por ahí a lo mejor los managers de Saquon ya no están dispuestos, ya están un poquito con las piernas temblorosas de volverlo a poner a jugar, de que otra vez se lesione, de que otra vez se rompa. Entonces tal vez por ahí puedes ver o hacer una oferta por ahí al manager de Saquon para ver cuánto te cuesta. Y la verdad creo que se vienen buenos partidos también. Entonces, pues por ahí podría ser otro corredor a considerar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo el día de hoy iría, pero así feliz de la vida, a ofrecer un Cordarrelle Patterson por Saquon, por ejemplo. Sin dudarlo, haría el trade inmediatamente y no dudo que haya quien me
Claro,
lo acepte del otro lado, ¿no?
totalmente.
¿Mandarías un Joe Mixon, por ejemplo?
No, definitivamente no. Pero es porque para mí Mixon está
Pero
top
por
5 esta
ejemplo,
temporada, ¿no?
si un Joe
Mandaría.
Mixon te lo mandan por un, tal vez un receptor o algún, por ejemplo, un Javonte y un Saquon, una cosa por ahí, o sea, también puedes obtener muy muy buen value si incluyes a Saquon en un trade de dos piezas, tal vez por una más valiosa. Creo que Saquon puede venir a suplir bien. Esa es una cosa que creo que se puede hacer, ¿no? Intentar ofrecer algo por Saquon y algo más. Creo que puede salir bien.
Va, va, va. Ya me perdí en la
De acuerdo.
cuenta. ¿Tienen algún otro sleeper o not?
Nos queda uno a
De
cada uno, ¿no?
sleepers.
Según yo.
No, pues el dormido fui yo porque yo nada más traje uno, pero si tienes otro Javi, ya Sakuan podría contar como mi.
Ah,
Sakuan puede contar
perfecto.
como mi
Sí,
segundo.
sacó.
Y de una vez vámonos. Ya que estás por aquí.
Así estuvo planeado.
Ya que estás por aquí.
De acuerdo. No, yo traigo un segundo sleeper y la verdad es que voy a hacer un poco de trampa porque tal vez ya no es tan
Te voy a
sleeper
decir
porque
que
ya lo
también saco.
platicamos cuando hablábamos de Aaron Jones. Voy a decir Saquon. No, yo traía también al buen AJ Dillon, ¿no? O sea, lo que ha estado haciendo AJ Dillon, aún antes de la sesión de la lesión, perdón, de Aaron Jones, creo que es ya de llamar mucho la atención. Ha estado cada vez más involucrado tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo de Green Bay. Principalmente ha recibido muchos targets, ¿no? Las últimas semanas. Digo, partidos de 4 targets para un corredor creo que ya son bastante positivos. Si aparte te están dando entre 10 y 16 acarreos semana a semana, ¿no? Entonces, ya era un corredor que podías flexear semana a semana. La ofensiva de Green Bay, salvo este partido en el que Aaron Rodgers no jugó contra Kansas City, creo que la ofensiva de Green Bay se había visto bastante bien. Aaron Jones se había visto hasta cierto punto ya más ineficiente. Entonces, eso provocaba que Dillon tuviera más oportunidades. Y ahora, con la lesión de Aaron Jones, independientemente de cuándo regrese Aaron Jones, creo que J. Dillon puede ser un corredor que te gane ligas, ¿no? O sea, porque atrás de J. Dillon no hay nadie ahorita, ¿no? O sea, seguramente van a traer a alguien del equipo de prácticas por cualquier cosa, pero realmente el volumen lo va a tener J. Dillon en la ofensiva del segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional, con un quarterback top, probablemente el mejor quarterback a nivel talento que hay hoy en día en la NFL, atrás de una línea ofensiva bastante decente que ha tenido algunas lesiones, pero ya regresa esta semana Macari. O sea, en realidad se está viendo bastante bien, complementándote con un buen juego aéreo. O sea, básicamente J. Dillon tiene todo el script para tener al menos las próximas 2, 3 semanas súper exitosas, ¿no? Y yo creo que tal vez podría ser también los playoffs, ¿no? O sea, lo que decíamos, tal vez Aaron Jones no va a regresar a ser el Aaron Jones de antes, ¿no? Entonces creo que J. Dillon es para mí uno de mis jugadores favoritos en los que queda la temporada. Creo que el calendario no está necesariamente bueno o fácil, pero. Digo, dos partidos contra los Vikingos de Minnesota. Creo que ya con eso te puede hacer tu año, ¿no?
Tu agosto, dirían por ahí.
Tu agosto.
Exacto. Tu agosto en noviembre.
Muy bien. Gracias, gracias. Muy, pues bueno, muchísimas gracias. Creo que fueron muy, muy buenas recomendaciones. Pues igual son un chorro de jugadores, entonces pues este programa se nos alargó. Pero esperen la segunda parte de este programa que vamos a tener la posición de wide receiver y ala cerrada y pues la mismísima dinámica, ¿no? Recomendarles pues quién viene para arriba, quién viene para abajo, el amanecer y el ocaso de los jugadores y el sleeper, como bien lo tuvimos en este capítulo. Ya para cerrar súper rápido, hacemos nuestra buenísima ronda relámpago. De nuestro héroe, nuestro villano y nuestra sorpresa. Entonces, pues, ¿quién fue su héroe o quién ha sido su héroe de esta completa temporada? Y empezamos contigo, Javi.
Mira, mi héroe esta temporada hasta ahora ha sido el running back de los Chargers de Los Ángeles, Austin Ekeler. La verdad es que había muchas dudas, ¿no? Sobre si valía la pena draftearlo en primera ronda o no, sobre si era muy frágil, sobre si se lesionaba mucho, etcétera. Y la verdad es que ha demostrado, es ahorita el running back número 3 en PPR y próximamente será el 2, porque tristemente ya no está Henry. Y continúa, ¿no? Semana a semana siendo totalmente de confianza.
Awesome. Tú, Emiliano, ¿quién tienes como tu héroe?
Yo ya le eché un poquito de tierra, ahora toca reivindicarlo. Creo que Cordell Patterson es para mí un héroe de esta temporada, definitivamente. Sobre todo porque lo agarramos en waiver en las primeras jornadas y se terminó volviendo parte elemental de muchos equipos, ¿no? A muchos equipos, como sabemos, esta temporada estuvo llena de lesiones, ha estado llena de lesiones. Hay mucha incertidumbre y un jugador tan versátil que se puede jugar en corredor, en el slot de corredor y en el slot de receptor, adquirió un gran valor con el rol que le dieron en los Halcones. Entonces, me parece un héroe total de esta temporada y ya veremos qué nos depara en el futuro para el señor Patterson y esta ofensiva de los Falcons, pero creo que este año, ya con lo que nos dio, se convierte en un héroe.
Quiero ser tu héroe. Yo tengo como mi héroe a Jonathan Taylor. Creo que las últimas dos, tres capítulos lo vi, como ya sabes, praise Jonathan Taylor. Pero, o sea, de lo que lleva pues ahorita en la mitad de la temporada, creo que pues su ADP contra lo que ha entregado ha sido algo pues espectacular, ¿no? O sea, fue algo bastante barato. Y ahorita pues running back número uno, semana a semana, cada vez se va viendo mejor. Entonces pues me gusta mucho este jugador. Y pues estoy contenta de haberlo drafteado, porque pues justamente este pues tema del ADP al inicio, como que siempre es algo complicado, ¿no? Como que dices, ah, sí o no, o a lo mejor va a ser como vestido, a lo mejor no, pero creo que él ha sido pues un jugador heroico para mí. Tenemos después a nuestro villano. ¿A quién van a escoger como villano de esa temporada, tú, Jav?
Pues mira, to toda historia de héroe tiene su villano, o al menos eso nos han enseñado los cómics y las películas, supongo. Entonces, si bien tenemos al héroe de Cordarrelle Patterson, creo que el gran villano ahí ha sido el que perdió la chamba con él, Mike Davis, el corredor de los Falcons de Atlanta. Fue un pick de aproximadamente quinta ronda, cuando fue la temporada de draft. Todo el mundo decía, pues mira, Mike Davis puede que no sea el más talentoso, pero al menos va a estar el volumen ahí, ¿no? Al menos no tiene nadie en el equipo que le pueda quitar la chamba. Entonces, pues Mike Davis, al menos por volumen, pues te va a hacer tus 10 puntitos semana a semana, ¿no? Y así empezó la temporada, pero pues después perdió la chamba y ahorita ya está en la irrelevancia, ¿no? Y este último partido, el tercer corredor, Wayne Gallman, pues le robó también la mayoría de los snaps, ¿no? Entonces creo que Mike Davis ya podemos tirarlo a waivers, no hay ningún problema. Y bueno, se queda con la etiqueta de villano, ¿no?
De acuerdo, yo todavía no tengo con esa etiqueta. Tú, Emiliano, ¿a quién tienes como
Yo
tu
voy con un
villano?
receptor, Allen Robinson, de los Osos de Chicago. Creo que fue un pick muy alto, un pick que realmente no ha dado nada. Ya probablemente está en waivers en todas las ligas. Muchos nos aferramos a ver si no, es que espera, todavía puede ser que reviva, pero ya a estas alturas Darnell Mooney se ha quedado con el rol de receptor número uno de los Osos de Chicago. Ha sido el que realmente ha agarrado más química con Justin Fields. Entonces ahí pues realmente no hubo mucho para Allen Robinson. Todavía por ahí estamos esperando a ver si un trade lo revivía, si por ahí a lo mejor pues algo pasaba, pero pues desgraciadamente no. Y Allen Robinson no vivió a la expectativa. No nos dio nada de puntos. Y si por ahí cometimos el error de jugarlo en alguna de las primeras jornadas, pues también ahí a lo mejor nos limitó a los equipos, ¿no? Entonces creo que Allen Robinson definitivamente un villano de esta temporada.
Muy, muy bien, interesante. Yo traigo a alguien que ya sabes, o sea, como que yo esperaba que hiciera algo diferente esta temporada, pero pues no, y casi ya sabes, nadie habla de él. Es el caso de Giovanni Bernard. Lo draftearon esa temporada y pues por ahí se veía pues en un equipo súper, pues bueno, sólido, pues ya sabes, jugar con Tampa Bay es como pues algo súper certero. Y ya sabes, no es como que le inviertes un chorro, pero pues sí, sí recuerdo pues al inicio de la temporada pues mucho por ahí escuchar Gio Bernard, Gio Bernard, Gio Bernard, y ahorita pues yo creo que pues ya está ahí en su casa con sus pantuflitas descansando porque pues no, no, no hemos escuchado mucho y pues justo, ¿no? O sea, pues en una ofensiva tan, tan, tan poderosa, pues Gio se quedó pues sin mucho que hacer, ¿no? Entonces pues sí, por ahí, a lo mejor es villano, pero pues sí, fue una decepción. Que le lleva el título de villano para mí.
Hasta Ronald Jones
Sí.
también, ¿no?
De
Ahí
acuerdo.
simple y sencillamente ya fue Fournette el que se quedó la chamba y los demás, pues ya están ahí olvidados, oxidándose en la banca.
Sí, platicando como, ¿y tú cómo estás? Ah, no, estoy bien, bien. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, tenías que aprender a hacer eso, caray. Bueno, arráncate ya con tu sorpresa.
Ya que andas
Hombre
por
de las
ahí.
risas.
Mi sorpresa, ya que ando por acá. No, mi sorpresa esta temporada hasta ahora ha sido un receptor. Ha sido el receptor abierto de los Bengals, Ja'Marr Chase. Se veía venir que iba a ser realmente un receptor fuera de serie en la NFL, ¿no? O sea, desde como prospecto, desde el colegial, se veía que iba a hacer muchas cosas, pero creo que nadie se imaginó que iba a hacer todo eso en su primera temporada, ¿no? En sus primeros 10 partidos. O sea, ha sido un receptor sumamente consistente para fantasy fútbol, lo cual es muy, muy raro para cuando tenemos a un novato. Se veía que iba a ser una ofensiva donde pues estaba T. Higgins, estaba Tyler Boyd, Joe Burrow venía regresando de una lesión, entonces tal vez no iba a haber tanto volumen de pases al inicio. Y la verdad es que Jamar ha hecho el volumen, ¿no? O sea, tiene esta capacidad de separarse, tiene esta capacidad de hacer jugadas grandes, jugadas largas, touchdowns de muchísimas yardas, y lo tiene en la relevancia absoluta, ¿no? Lo tiene ahorita en el top 5 de receptores en fantasy fútbol, con todo y que ya pasó su semana de descanso, y ya está muy al nivel de un Davante Adams, de un Tyreek Hill, ¿no? De Cooper Kupp. Entonces, en realidad creo que si esto es lo que está haciendo Jamar en su temporada de novato, yo no puedo esperar a ver lo que va a hacer en sus siguientes temporadas ya más maduro y aclimatado a la NFL, ¿no?
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Tú, Emiliano, ¿a quién tienes como tu sorpresa?
También voy con un receptor, Michael Pittman, convirtiéndose en un receptor número uno, en todo un alfa en esa ofensiva de los Colts. Carson Wentz también jugando muy bien, la verdad, otra grata sorpresa Carson Wentz en los Colts, pero creo que Pittman definitivamente comandando ahí el juego aéreo. Claro que cuando tienes un corredor que llama la atención como Jonathan Taylor, puedes desmarcarte y jugar, pero Michael Pittman lo ha hecho muy bien. Sin T.Y. Hilton fue él el que levantó la mano y dijo yo. Y realmente está arrojando unos números también que nunca esperamos de Michael Pittman, ¿no? Entonces, por ahí estaba la duda al inicio de la temporada de quién iba a hacer. Muchos no pensaron que alguien se pudiera separar, ¿no? Un Zach Pascal también andaba por ahí. Hasta T.Y. Hilton, como que cuando regresó a la lesión, que bueno, no terminaba de regresar. Pero todos andaban especulando y realmente es Pittman quien ha dicho. Soy yo y soy la opción número uno, y bueno, llevándose puntos y puntos y puntos jornada tras jornada.
Sí, de acuerdo. Creo que igual agradable sorpresa. Y yo igual tengo una agradable sorpresa y igual es wide receiver y es el caso de Marquise Brown. Él igual pues, no voy a decir que es el jugador más consistente, pero es un jugador bastante explosivo, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor yo lo tengo pues en una posición de flex, pero pues de repente es una cosa como brutal para una posición de flex que va a 33 puntos, pero pues sí, tiene otras semanas pues no tan explosivas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa bastante, bastante grata el amigo Marquise Brown. Y pues bueno, ya platicaremos la siguiente semana acerca de esta posición y la posición de ala cerrada, igual pues para conocer pues estos jugadores en qué lugar del ranking van, qué tan a la alza, qué tan a la baja, se van a quedar por ahí en sus rankings y pues qué les espera, ¿no? Para lo que cae la temporada. Entonces, pues acuérdense de darle ahí el iconito de la campanita, no sé qué sea, para que les recuerde el siguiente capítulo, para que no se pierdan el análisis del wide receiver y del ala cerrada. Pues a mí, pues ya saben, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que fue un capítulo extenso, pero con muchísima y muy buena información. Me gustó muchísimo. Y pues gracias otra vez, Emiliano, Javi, y pasos.
Gracias a ti, Caro. Gracias a Emiliano. Gracias a todos los que nos escuchan. Pues, la verdad es que con muchísimo gusto traeremos la siguiente parte del análisis. Y bueno, recuerden de verdad que este es el momento clave para ganar sus ligas. Entonces, no se los digo mucho, pero es porque es cierto, es porque me preocupan.
Pónganse un suéter.
Este es el
Porque
mejor
si quieren.
momento para empezar a planear para playoffs justamente, ¿no? Entonces, bueno, estamos
Claro.
aquí para ayudarlos.
Por ahí mencionamos una que otra opción de trades. Ya sabrán ustedes que tienen sus rosters, qué les interesa de otros rosters. Y pues esperemos que todos anden por ahí, todos nuestros escuchas anden por ahí listos para colarse a playoffs. Y venga, pues ya con esto espero tengan una mejor idea. Y esperemos que nos acompañen en el que sigue, porque de receptores también tenemos mucho, mucho que hablar. Y de Titans también una posición que ha estado este año ahí complicada. Entonces espérenlo porque va a estar bueno.
Sí, la verdad es que una exposición como que ha subido, ¿no? Como la espuma, como que semana a semana era como complicado ir encontrando y de repente fue como de, oye, ya salieron un chorro que han hecho las cosas súper bien, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso.
Sí, de repente levantaste una piedra y salieron todos corriendo.
Se le van a Arnold Freyr mod para otro lado con tu chancla.
La chancla. Qué hermoso. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez y pues bueno, nos vemos a la siguiente para seguir platicando acerca de todas estas posiciones. Que nos quedan pendientes. Muchísimas gracias allá en casa y pues bueno, espero que les sirva de mucho, mucho, mucho y pues no dejen de escucharnos, de su like y de suscribir. Cuídense. Chao.
Hasta la próxima, que estén bien.
Chao.